Casmu, el sector lácteo, la bebida, Dancotex, Impresos Bani, algunos nombres, seguramente los más sonados en este complejo clima laboral que ha marcado las últimas semanas en el país. Desde el gobierno se entiende que las visiones críticas se exageran, que el clima no es tan malo como se refleja en los medios y como denuncia la oposición. Desde el Ejecutivo se sostiene que en realidad los niveles de conflictividad han tendido a bajar en los últimos meses, después de un pico que, sí se reconoce, se produjo en el primer semestre del año. Lo cierto es que la situación actual parece estar caracterizada no por una enorme cantidad de conflictos, sino más bien por conflictos de larga duración. Y esto no es un detalle, porque mientras se extienden las medidas de fuerza, hay fábricas que no funcionan, o servicios que no se brindan, o negocios cuya viabilidad directamente se pone en riesgo. Sobre estos temas vamos a conversar en los próximos minutos con el director nacional de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Julio Baraíbar.
El tablero político.
Señor Julio Baraíbar, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, es un gusto hablar con usted.
Le adelanto que la idea no es entrar en los casos puntuales, porque seguramente no nos daría la mañana para tratar de entender cada uno de ellos, ¿no? Ver esta cuestión de un modo más general. Y volviendo entonces a lo que yo decía en la introducción, hay una sensación de que los conflictos tienden a perpetuarse, al punto tal que uno llega a perderlos de vista. Menciono dos ejemplos nada más. El sector lácteo lleva casi 3 meses en su etapa más crítica, o Dancotex, que hizo mucho ruido en el primer semestre del año y que todavía sigue abierto. La ocupación empezó en marzo y hoy, 8 meses después, el propietario denunció este fin de semana que en la planta de Montevideo seguía habiendo máquinas que no podía retirar y que ponían en riesgo el futuro de la empresa. Entonces la pregunta es, ¿el Ministerio, la Dirección Nacional de Trabajo, no están preocupados por hacer un poco más ejecutiva la resolución de este tipo de controversias?
Mire, Emiliano, es muy difícil apurar situaciones que dependen del acuerdo de dos partes. Yo le voy a decir simplemente lo siguiente, usted no lo recordará, seguramente la audiencia tampoco, pero yo sí, muy firmemente, porque fui un intérprete de un conflicto muy grande en la industria del medicamento en el año 70, yo era dirigente de ese sindicato y toda la industria tuvo 103 días de huelga y terminó ese conflicto el 23 de diciembre de 1970. Pero de eso me puedo acordar de muchos, ¿no? En realidad, lo que pasa es que era en un momento que las relaciones laborales no eran de interés, vamos a decir, no es que no fuera interés de la población, sino los medios no lo entendían así, y era imposible, ese tipo de cosas no aparecían en los medios. Pero honestamente, el conflicto con la Prole, que lo vivimos como sumamente largo, lleva 80 días. Por supuesto que son 80 días de más. Yo hubiera querido que no hubiera habido más que un solo día y habernos puesto de acuerdo. Intenciones hemos tenido muchísimas, hemos hablado en varias oportunidades con las partes y lo estamos haciendo una vez más. Creo que esta es la definitiva, Emiliano, pero es difícil, ¿no? Porque, bueno, cada uno trata de llevar agua para su molino e interpreta las cosas a través del vidrio en el que lo ve mejor, ¿no?
Ahora, el factor tiempo, ¿cómo integra el abanico de inquietudes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Porque usted decía, ha habido en el pasado otros conflictos muy largos también, pero lo cierto es que mientras un conflicto como esto se prolonga, tenemos que se desgasta la relación empresarios-empleados, los obreros acumulan descuentos por los días no trabajados, o el Estado paga, si es que, como en el caso de Dancotex, existe la fórmula del seguro de paro. La empresa puede perder algunos negocios ya concretados y puede perder incluso la confianza de sus clientes, de sus compradores. Surgen problemas financieros. Hasta la propia firma puede quedar cuestionada en su viabilidad. Entonces, el factor tiempo no es nada indiferente.
No, ni que hablar, Emiliano, no es moco de pavo el factor tiempo, es muy, muy importante. Yo con todo en el conflicto de la CONAPROLE, que lo vivimos muy intensamente todos los uruguayos, porque la CONAPROLE es el buque insignia del empresariado uruguayo, porque los uruguayos lo vivimos, la sentimos propia, ¿no es cierto?, a la cooperativa lechera, y disfrutamos sus avances tecnológicos y sus avances en el mercado internacional como algo muy uruguayo y con orgullo nacional. Por supuesto que nos duele. Ahora, este conflicto no fue un conflicto muy especial, no fue un conflicto donde se está utilizando toda la artillería, es un conflicto de baja intensidad. ¿Por qué digo esto? Porque el sindicato de CONAPROLE podía haber obstruido todas las exportaciones, podía haber obstruido la distribución en el mercado interno, podía haber provocado el derrame brutal de millones de litros diarios de leche. Sin embargo, esto no ha sucedido porque lo que ha hecho el sindicato fue un conflicto de baja intensidad. O sea, durante 80 días ha estado mostrando su disconformidad con la resolución del gobierno, con el planteo de que la empresa no acepta que ellos no los satisface determinadas acuerdos, quieren un poquito más, y han venido tomando medidas que afectan, por supuesto, sobre todo en el aspecto, vamos a decir, de la rentabilidad de la empresa, pero que no ha significado ni desabastecimiento interno ni un gran incumplimiento de los acuerdos internacionales.
Pero la cuestión es cuál es el papel, cómo define su papel el Ministerio de Trabajo, ¿no?
Claro,
la semana pasada un grupo de legisladores colorados se reunió con el ministro Eduardo Bonomi para trasladarle su preocupación con este tipo de cosas. Sobre los motivos de esa audiencia, el diputado forista Guido Machado advirtió que hay varias inversiones frenadas ante lo que ellos entienden es un cierto margen de inseguridad jurídica en el país. Machado sostiene que el gobierno no está asumiendo el papel que le corresponde en los conflictos en curso y lo dice en estos términos.
Lamentablemente vemos que en muchos casos el ministerio, tratando de ser demasiado componedor, omite su función fundamental que le establece la ley, la Constitución de la República, de marcar la cancha y, en casos concretos, laudar situaciones que sin duda, si no, entran en un callejón sin salida, como es la situación que tenemos en varios sectores de la economía del país.
Machado incluía en su planteo el pedido de una señal más firme y contundente. ¿Qué responde usted?
Bueno, yo puedo entender que Machado quiera pedir eso, pero yo discrepo con Machado, a quien respeto muchísimo, por supuesto, pero yo creo que no hay ni una conflictividad tremenda, ni realmente no es que el gobierno no la esté atendiendo como corresponde. El gobierno es respetuoso de los convenios internacionales que hace que no puede obligar a los trabajadores que presentan una disconformidad o que presentan aspiraciones dejen de tomar medidas. No puede hacerlo, no, esto no es una dictadura, Emiliano. Lamentablemente nosotros tratamos de llegar a un acuerdo todo el tiempo y este nuevo esfuerzo que estamos en este momento yo creo que va a fructificar. Estoy bastante convencido, están muy cerca las partes. Han habido muchos elementos que incidieron en el conflicto de CONAPROLE. Y vuelvo a repetirle, no ha sido un conflicto, vamos a decir, salvaje, ¿no?
Pero a propósito de cómo tiene que jugar el Ministerio, Machado ponía el ejemplo justamente de este conflicto en el que el Ministerio laudó, pero después el sindicato rechazó esa resolución y el tema volvió a trancarse.
Claro.
Si el ministerio no logra imponer sus decisiones, no funciona como árbitro, decía este legislador.
Bueno, no, yo creo que no, él no analiza en cuanto a las obligaciones y los derechos que pueda tener el ministerio, me parece. El ministerio laudó, es verdad, pero laudó, vamos a decir, unilateralmente. Allí no hubo no hubo tripartismo, la resolución es por decreto del ministerio y los trabajadores tienen su derecho, si discrepan, lo consideran insuficiente, a seguir tomando medidas para llegar a un acuerdo con la empresa, y el gobierno no le puede prohibir a los trabajadores ese derecho. Los puede traer a tratar de encontrar una solución, pero no le puede prohibir. No ha habido en ningún momento desabastecimiento de un producto de primerísima necesidad en el país. No ha habido riesgos de contaminación ambiental por tirada de enormes cantidades de leche en el país que pudieran ameritar tomar medidas de otra naturaleza, y el gobierno no puede actuar de otra forma de como ha venido actuando. Estamos en una democracia y nosotros lo que hacemos es incentivar a las partes a llegar a acuerdo, pero si las partes se niegan, nosotros no podemos utilizar otro tipo de medidas más violentas para inhibir las medidas que ellos entienden democráticamente en el sindicato, que debe ser la que tienen que tomar.
Para cerrar esta parte de la entrevista, Barayber le mencionó otra crítica que se le hace al gobierno. Hay quienes sostienen que en los primeros meses de esta administración el ministerio salió a reequilibrar una situación de desventaja que los trabajadores acumularon en los gobiernos anteriores, y que eso lo hizo de manera muy decidida, pero que ahora, quizás después de algunos excesos de algunos sindicatos, por ejemplo en cuanto a las ocupaciones, ahora el ministerio resolvió asumir una actitud algo más prescindente. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo de que se arreglen entre ellos, porque de lo contrario me van a marcar que juego para los trabajadores?
No, de ninguna manera. Mire, el gobierno en primer lugar tiene que tener un rol neutral, ¿no? Nosotros marcamos, muchas veces gráficamente se decía de algunas tiendas que el gobierno ponía el dedito en el plato de la balanza de los trabajadores.
Sí, ese ha sido el cuestionamiento.
Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que el gobierno lo que ha hecho es corregir situaciones que entendía que eran de absoluta injusticia. Usted no se olvide que en los últimos 15 años, antes de asumir el nuevo gobierno, ha habido, no estamos hablando de flexibilización, ha habido desregulación. Los trabajadores han perdido derechos conquistados durante décadas en este país en beneficio de una rentabilidad que ni significó la venida de nuevos inversores, ni significó un mejoramiento de la productividad, un aumento de la productividad en el país. Significó simplemente engordar los bolsillos de algunos empresarios. Eso quedó demostrado que fue un fracaso esa política, y el gobierno está en una política de mejoramiento, de apoyar a la productividad de forma diferente, al mismo tiempo que entiende que tiene que haber una situación de mayor justicia redistributiva en el relacionamiento laboral. Y no ha cambiado su posición en cuanto a eso. Lo que no está dispuesto a admitir excesos que están fuera de lugar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.
Estamos con Julio Barayber, director nacional de Trabajo.
American Express llegó a Uruguay y está al alcance de su mano a través de Banco Comercial, emisor exclusivo de American Express para nuestro país. Recuerde, en Uruguay, American Express es Banco Comercial.
Con el director nacional de Trabajo estamos pasando revista a la forma como la dependencia que él encabeza, bueno, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en general, elige para el manejo de los conflictos. Ahora, sobre todo, estábamos concentrados en lo que llegan a prolongarse algunas de estas controversias entre sindicatos y patronales, pero hay otros ángulos también que vale la pena considerar.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Barayber, hay varios aspectos de la política laboral del gobierno que son cuestionados del lado empresarial, particularmente la idea de que la ocupación de los lugares de trabajo es una extensión del derecho de huelga. ¿El gobierno va a mantener esa postura en el futuro?
Uruguay, la doctrina en el Uruguay y también la jurisprudencia lo ha dejado bien claro, como que la ocupación en realidad, más que una extensión, es una modalidad del derecho de huelga. una modalidad de la huelga, como puede ser alguna que utilizan en el Japón, por ejemplo, Emiliano, que producen muchísimo más de lo, a toda velocidad de lo que producen en tiempo normal, y por lo tanto abarrotan los stocks. Es decir, la huelga puede tener infinidad de modalidades que afectan a la empresa, y bueno, la creatividad de los trabajadores lleva justamente en la búsqueda de ser escuchados, de ser reconocidos en cuanto a sus aspiraciones. En el caso en el Uruguay, se usó históricamente, la doctrina lo ha aceptado, existe fuerte jurisprudencia en el Uruguay en cuanto a eso. Lo único que ha cambiado, entiendo yo, y eso es malo, es que muchos sindicatos, históricamente, tradicionalmente, la ocupación fue un poco la continuidad, por eso se decía la extensión del derecho de huelga. Es decir, usted tomaba medidas, primero pequeños paros parciales, luego iba aumentando, luego iba a la huelga general y en determinado momento ocupaba la planta. Y eso ha variado en el sentido de que muchas empresas hoy tienen un problema que tal vez se vive como un problema muy importante, pero sin serlo realmente, y la primera medida que se le ocurre a algún sindicato es ocupar. Allí nosotros entendemos que falta, y ahí creo que en parte ha solucionado el aspecto del decreto número 165, que regula en cierto modo las ocupaciones. Primero hay que venir a negociar bilateralmente, venir a negociar al Ministerio de Trabajo, y luego, si se ha estado negociando y no se llega a un acuerdo recién, en ese caso la situación es diferente. Y si no se ha hecho eso, bueno, entonces existe la posibilidad de desocupar a quien ha actuado de esa manera.
¿Y el decreto está utilizándose realmente? ¿Se lo está aplicando?
Sí, se lo está aplicando, y realmente han habido algunos fallos judiciales que justamente han obligado a la desocupación.
¿En todos los casos?
En prácticamente todos los casos, y en muchos casos no ha pasado desapercibido, porque en realidad el juez, ¿qué ha hecho? El juez ha dicho, dentro de una semana tomamos la decisión. Ahora mire que la decisión, probablemente, lo más seguro que va a ser esta. Y los trabajadores entonces, antes de ser desalojados por la fuerza pública, llegar a un acuerdo y desocupar. Nosotros creemos, apostamos al diálogo, apostamos a la negociación, y creemos que el decreto en ese sentido se ha transformado en una buena herramienta para estas situaciones.
La concepción del Poder Ejecutivo en cuanto a que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, ¿cómo condice con la decisión que se adoptó en su momento cuando un grupo de funcionarios del Estado ocupó la sede del Ministerio de Economía y eso fue rechazado de inmediato por el gobierno? Se anunció que se iba a desalojar esa dependencia.
Bueno, Emiliano, usted recordará que yo tuve una participación activa en ese momento también, ¿no? Es decir, en conjunto con las autoridades del Ministerio de Economía. Lo que sucede es que vamos a suponer que los funcionarios del CAFO, del Estadio Centenario, los funcionarios del Hospital de Clínicas están en conflicto y en lugar de ocupar el Hospital de Clínicas ocupan el Estadio Centenario cuando se va a jugar la final del Campeonato Uruguayo. A mí me parece que cada cual lo suyo. A mí me parece que los trabajadores de Radio El Espectador, si tienen un conflicto y vienen dialogando y no son escuchados, podrán tener derecho a utilizar una medida tan tan fuerte ocupando los locales de Radio El Espectador. Pero a mí me parece que no pueden ir a ocupar los locales de la televisión, yo que sé, de Canal 4, de Tele 12. Es decir, acá la situación es que una situación muy distinta sería si los propios funcionarios del Ministerio del Ministerio de Economía estuvieran en esa situación. Entendía yo en aquel momento y lo sigo entendiendo. Luego el Poder Ejecutivo hizo saber a toda la población y a los trabajadores en particular que no se pueden ocupar las los organismos del Estado. Y ahí me parece que...
el criterio se estableció de manera muy general. No se puede ocupar organismos del Estado.
Muy general.
En perspectiva.
Le preguntaba, señor Baraybar, ¿por qué no se puede ocupar dependencias del Estado y sí se puede ocupar locales de empresas privadas?
Sí, Emiliano, el que no se puede, es decir, el Poder Ejecutivo indica y sacó una resolución, una comunicación a la población en cuanto al tema de las oficinas públicas. Ahora, el no se puede, el no se debe, ¿no? Deberíamos decir en este caso. En cuanto a nosotros entendemos que tiene que ver con una conmoción de tipo, vamos a decir, nacional, el hecho de que usted, por ejemplo, como fue el caso el que usted me utilizaba en el ejemplo, del Ministerio de Economía. Usted no puede ocupar el Ministerio de Economía y en cierto modo paralizar durante determinado periodo todas las actividades económicas del país, o gran parte de ellas. Y nosotros entendemos, es decir, que afecta a toda la población del país, que tiene una repercusión de tipo nacional más importante. Y de la misma forma que aparece en el propio decreto que sacó el Poder Ejecutivo en cuanto a las ocupaciones, ¿no? Es decir, aquellas ocupaciones que traen conmoción nacional o que afectan a valores fundamentales como la vida y la seguridad de la gente, el gobierno está en condiciones de desocupar. Bueno, esto es una situación similar porque la ocupación de un organismo del Estado es una ocupación que afecta a todo el país en forma muy, pero muy importante, ¿no?
De todos modos, lo que hay como marco jurídico es un decreto, y eso no es lo adecuado manejar situaciones como estas. Desde hace tiempo está pendiente la redacción de una ley. No ha habido posibilidad de acordar en esa materia con los sindicatos y con las gremiales patronales. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer para emprolijar lo que hasta ahora está vigente?
Bueno, nosotros creemos que tiene que haber una ley. Fue intención del Ministerio de Trabajo sacar una ley, se presentó un proyecto, incluso lo hicimos en el Parlamento. Lo que sucede es que ambos sectores del tripartismo nacional, por decirlo de alguna manera, el sector empleador y el sector trabajadores, muy firmemente se opusieron al anteproyecto de ley. Concretamente, en cuanto al sector empresarial, se oponían porque ellos no podían sentirse partícipes de un proyecto de ley que en sí mismo reconocía a la ocupación como una herramienta legal. Y considerando esa situación y valorando la importancia del tripartismo, es que el Ministerio de Trabajo eligió el camino de encontrar una herramienta a mano, como es el decreto, pero es una herramienta circunstancial. El destino final, y tiene que pasar a través de lo que debe de ser una ley de negociación colectiva que en sí tenga todos estos tipos de cosas que afectan a la relación laboral en forma tan importante.
¿Y no se ha avanzado con los distintos sectores involucrados en la búsqueda de esa ley?
En el día de hoy se reúne por primera vez en forma oficial el compromiso nacional, y nosotros entendemos que es uno de los temas que tienen que estar arriba de la mesa, una posible ley de negociación colectiva, entre otros, ¿no?
Pero más allá de que empiecen las reuniones, ¿ha habido sondeos, ha habido conversaciones informales que permitan augurar una solución más o menos rápida, o acá empiezan las conversaciones y vamos a ver entonces cuándo se llega un resultado, si es que se llega?
Han habido sondeos, han habido conversaciones que permitan augurar buenos resultados en todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva y con la, entre otras cosas, la ocupación y otro tipo de medidas de carácter sindical, y nosotros entendemos que la salida pasa por un ámbito de diálogo, de negociación, que busque el mejor relacionamiento laboral para beneficio del país y de todos los uruguayos.
Señor Julio Baraiber, director nacional de Trabajo, le agradezco estas respuestas esta mañana, y ahora vamos a ver entonces cómo funciona este compromiso nacional por la productividad del empleo, estas reuniones, estas negociaciones. ¿Tienen algún plazo puesto? ¿Cómo es lo que ustedes consiguen?
Bueno, se comienza en el día de hoy y la idea es que se trabaje rápidamente. Yo no estoy directamente en la conformación de esto, sino justamente el señor ministro y el subsecretario, quienes han trabajado más duramente en el compromiso nacional. Y aunque a usted le parezca mentira, si bien en el equipo discutimos todos estos temas, muchas veces yo, por estar atendiendo los temas del relacionamiento concreto del día a día, me pierdo ese tipo de cosas. Lo lamento, no le puedo decir con exactitud si ya se ha puesto la fecha de finalización o si es algo que se va a poner en la reunión del día de hoy.
Seguimos en contacto entonces.
Un gusto, Emiliano, y el saludo a su audiencia.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.